rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas amigos y amigas oyentes de UPV Radio. Bienvenidos a Arcoíris, donde todos los colores tienen cabida. Un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, asociación que atiende a personas con parálisis cerebral y que cuenta con nuestro apoyo para llevarla a cabo. Mi nombre es Rafa y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir todos los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, y también por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta o en programa. Para llenar de colores el programa de hoy, contamos con Maika, Vicky, Ana, Manuel y a la voz más dulce de las ondas, a Bea.
Ay.
Y realizando la mezcla de colores a los mandos técnicos, Sari. Muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí, chicos, chicas. El programa de hoy contará de dos secciones, una que estrenamos hoy, que se llama Arcoíris en Red, una sección que nos contará curiosidades, anécdotas, noticias y más espectacularidades de la red, que luego nos contarán sus integrantes, y que hoy viene muy animal. Solo os puedo anticipar que viene muy animal la cosa. Y en Capacitados conoceremos pues, a otra persona extraordinaria de esas que nos suele compartir nuestra sección, y que yo tengo el placer de compartir amistad con él, y tendremos a Antonio Peco, un buzo profesional, que nos hablará del mundo acuático tan desconocido y apasionante para muchos. Así pues que, venga, 3, 2, 1, comenzamos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Como ya anticipamos en Capacitados, hoy tenemos a Antonio Peco, buzo profesional, buen amigo y compañero de cordada, que luego os contaremos qué es eso. Buenos días, Toño.
Gracias. Buenos días.
Gracias por estar aquí y nada, qué mejor que Bea para que nos presente a Toño en profundidad.
Muy buenos días, Toño. Estamos encantadísimos de que estés aquí en nuestra sección de Capacitados. Y la verdad es que estamos bastante perdidos con el tema del buceo.
En general, estamos perdidos
en general,
pero con el,
¿no?
con el buceo
pero
más.
Con el buceo, en la entrevista hemos dudado de qué cosas preguntarte, hemos tenido que censurar algunas preguntas porque ya hemos dicho, no, esto se pasa de madre. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, comentarles a los oyentes que Antonio Peco es natural de Madrid, aunque reside ya desde hace muchos años en Valencia y se formó en la Escuela de Buceo de Málaga. Antes le estábamos preguntando por la Escuela de Buceo de Madrid, porque teníamos la broma,
fácil,
¿no? La broma de
fácil.
¿Y qué buceaba en Madrid? Bueno, ya nos ha dicho que sí, que es posible bucear en Madrid, para que veáis que es que todo es posible en esta vida. Y nada, Antonio, o Toño, si nos lo permites,
sí.
Te podemos decir Toño, viene con una larga trayectoria como buzo profesional, ha buceado y trabajado en lugares tan espectaculares como Colombia, como en Ghana o en Panamá. Vamos, que tiene muchísima experiencia en esto del buceo. Y empezamos con la entrevista. Empieza Vicky a preguntarle. Buenas, Vicky, ¿eh?
Hola.
A ver, adelante con esa primera pregunta.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya?
Esto requiere de su tiempo, Toño. Esto es como el buceo. Tú te sumerges ahí, pues hay que sumergirse en la pregunta. ¿Con qué edad
empezaste a bucear?
Muy bien.
¿Con qué edad empezaste a bucear? Así, para empezar.
Así, de golpe.
De golpe.
Pues yo empecé con 25 años ya a sumergirme en las profundidades, pero ya mi relación con el agua viene de mucho más atrás.
Sí, ¿te gustaba ya?
Sí, ya desde pequeñito.
¿Fue un parto acuático?
No fue parto acuático, pero casi, a los 20 días me tiraron al agua.
Ah, muy bien,
así
muy
que,
bien.
Así que casi.
Si flota, nadador, y si se hunde, buzo.
Así es, mi madre ya era nadadora y ya mi relación con el agua.
Ah, muy bien, muy
ya
bien.
Ya viene, yo creo que de muy atrás.
Lo que es curioso es que hasta los 25 años no te iniciaste en el buceo.
Sí. Sí, en el buceo, como buceo profesional hasta los 25. pues ya nada, por detrás pues había hecho pues,
me sirve de consuelo por esto que te comentaba el bautismo, ¿no? Estoy a tiempo sí. Y igual, mira, sí, sí. Igual dentro de unos años me digo,
estás
te pido trabajo, te doy un currículum.
Estás a tiempo.
Fenomenal. La segunda pregunta,
¿cuál es la
Vicky?
¿Cuántos minutos?
¿Has llegado?
Ha llegado.
¿Sumergirte?
¿Sumergirte?
¿Cuántos metros has llegado a sumergirte?
3 años.
Lo máximo que me he sumergido para trabajar han sido 43 metros.
43
metros. Esos son muchos metros, ¿eh? Si hablamos en relación a una finca, ¿no? ¿Eso cuántos pisos serían?
Uy, una finca, un cuarto piso son 10 metros, imagínate.
¡Madre mía! En un rascacielos.
Sí.
Muy bien. Pero hay un riesgo, ¿no? Hay un máximo que es ¿cuántos metros?
Sí. Con botella a 60, 50 empieza a entrar la narcosis del buceador, que se llama, que es la borrachera.
Uy, uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que te mareas?
El aire se vuelve tóxico, uh-huh. Entonces te mareas, te dan como si estuvieras borracho. Se llama la borrachera del buceador. A partir de 50, 60, depende de los cuerpos. Cada cuerpo aguanta un poquito más, un poquito menos, pero más o menos a partir de 50 empieza. ¿Sabes? De ahí para adelante no se puede trabajar con aire. Se tendría que hacer mezcla de aire con nitrógeno. Con nitros, se llama nitrox o helios.
¿Y conoces a alguien que le haya pasado o a ti mismo te haya pasado esto?
Sí, eso pasa bastante. Los cuerpos se van habituando, pero eso cada vez que bajas a tanta profundidad con aire te pasa.
Pero no, llegas a una pérdida de conciencia.
No llegas, pero no es conveniente estar mucho tiempo ahí esas profundidades.
¿Y con la mezcla, Toño?
Con la mezcla, sí.
Se puede superar, pero también habrán unos riesgos, ¿no?
Sí,
debe ser...
no es muy conveniente bajar. Luego ya, pues, los saltos a cámara, ya cámaras hiperbáricas, ya es otro tipo de buceo.
Pueden haber
más técnico.
Pueden haber daños irreversibles incluso, ¿no? A nivel de tu organismo, ¿no?
Sí.
A tantas, imagino, bueno, ¿no? Desde la ignorancia.
Sí, sí, a tantas y a tan poca, menos también puede haber daños irreversibles. Si haces mal la inmersión, tabulas mal, el cuerpo sufre. Contra más profundidad, más sufre el cuerpo.
Más presión, claro.
Más presión y más sufre.
¿Y a 43 metros de profundidad se ve qué se ve? ¿Se ve algo?
Sí, depende del mar y de dónde estés, sí que se ve, ¿eh?
Sí.
Se ve bien. Sí. Hay en otros sitios que a 10 metros ya no se ve nada. Vaya. O sea, no, la profundidad a 40 metros ya se ve.
Vaya.
Muy bien. Vicky, siguiente
adelante,
pregunta.
Adelante, Vicky. Venga. Sumérgete en la pregunta.
¿Cuánto tiempo has llegado a estar debajo del agua?
¿Cuánto tiempo es tu máximo o tu récord? ¿Por obligado o...?
Bueno, siempre es obligado. Máximo 7 horas.
¿7 horas?
Debajo del agua.
De manera
seguidas,
continua.
Sí.
Ostras.
Pero es algo que no se debe hacer mucho.
Que no será ni legal.
No,
no vamos a promocionar.
No vamos a entrar ahí en un abanico.
De riesgo laboral.
Exacto.
Porque...
Sí, sí. La ley contempla. Antes contemplaba 4 y luego se bajó a 3 de máxima.
Madre mía.
Al día. Y depende de los metros. Eso varía en función de los metros. A menos de 10 metros, pues estar 3 horas. Por ley. Trabajando.
¿Y tú has llegado a estar 7
sí,
horas?
Sí, sí.
Y salir como si vinieras de Nochevieja, ¿no?
Una pasa,
desde luego.
La orientación, me imagino que todo,
sí.
¿no? Se te altera...
No es común estar ese tiempo.
Ya, pero que es...
Alguna vez ha pasado, pues te tienes que quedar un rato más o acabar un trabajo o demás, pero no es lo normal, ¿eh? Yo siempre intento cumplir los tiempos.
Hombre, ¿no?
Claro,
yo y
claro.
Todos los compañeros intentamos que nadie se pase.
Desde luego.
Madre mía. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Vicky?
¿Has trabajado en muchos lugares?
Muchos países. Se ha trabajado en muchos... Plantéasela tú bien ahí, como tú sabes.
¿Has trabajado en muchos
países?
¿Países?
Muy bien, Vicky.
Pues actualmente, contando España, que es por donde más trabajo, he trabajado en 3 países. Que es Panamá, Colombia y Ghana, África.
El más recientemente
África. Y ahora tengo un proyecto el mes que viene para la India.
Ah, qué bien.
¿Y podemos ir contigo?
Sí, yo iba a decir, podemos ir a visitarte.
Maica se tapa de nosotros por la superficie. Nosotros controlamos que no te pases de las 7 horas. Toño, que como tu madre, ahí puestos ahí. Toño, sal de la piscina.
Sal de la piscina que luego te arrugas.
Pues muy bien, la compañera Maica también tiene otras preguntas para hacerte.
Adelante, Maica.
¿Qué sitio te ha impresionado más?
¿Qué sitio te ha impresionado
más? Pues sitio de bonito, así Colombia, que el Caribe, pues ese así para bucear es el que más
me ha impresionado. Ahí ves, ese tipo de buceo es el...
Claro.
Sí, pero él estaba currando, vea.
Ya,
pensando en la pulsera,
no, pero yo estoy pensando en acompañarle y el que trabaje y ya, si eso, pues yo miro.
Y eso, no es un buceo recreativo de ver pececitos, pero bueno, allí algo se ve ya. Tiburones, algún tiburón.
Madre mía, qué miedo.
Un bicho un poco grande, un mero, meros hemos visto.
Si viene un tiburón, Maica, que...
Si viene un tiburón, ¿qué hace?
Si viene un tiburón, yo me salgo, me voy para España corriendo. Que me dan mucho miedo.
¿Y el más impresionante en aspecto negativo, Toño? Yo alguna vez me lo has comentado.
Estar dentro de tuberías siempre da un poco de miedo. Porque no tienes salida hacia arriba. Si pasa algo, pues estás dentro de una tubería submarina.
Que son los emisarios, ¿no? Que decías.
Normalmente entras bien, tú. Suelen ser grandes, después de 1 metro, 2 metros. Entras, pero no tienes salida hacia arriba. Siempre estás dentro de una tubería, dentro del agua.
Y los pantanos también me decías una vez que son sitios que deben de impresionar un poco, ¿no?
Los pantanos, es que la oscuridad de los pantanos es muy tenebrosa, o a mí me lo parece.
A ti, a todos, da un rollete.
La oscuridad del mar, pues es otra. Entonces el pantano es muy oscuro, yo lo veo siempre muy oscuro. Y siempre pienso, aquí va a salir algún bicho.
Y al tacto, ¿no? Y al tacto también tiene,
claro,
que haber de
al
todo.
No ver, pues tocas todo con la mano y tocas ramas, tocas hojas.
Ruedas.
Todo lo que pillas, ¿sabes? Que... A veces te has llevado algún susto. De, ¿qué es esto?
A saber, mejor prefiero no saberlo. Claro. Pues muy bien, pues mira, qué curioso.
A ver, Maica, ¿qué nos preguntas?
¿Qué es lo... más raro has visto en
¿Qué te has encontrado, no? ¿Qué es lo más raro que te has encontrado?
¿Lo más raro que has visto bajo del agua?
Pues de ruedas de camión me he encontrado, hasta planchas.
¿Planchas?
Planchas, sí. Un poco lo que también tira la gente, un poco guarra.
Sí.
A ver, y así de cosas, pues pececitos, estrellas de mar...
Oh, qué bonito esto.
Es bonito, sí. Las estrellas, sí, eso por lo menos. Sí, cuando te encuentras una plancha, ¿qué animal es esto?
El caballito de mar también lo he visto.
¿El qué?
Caballito de mar.
Caballitos no he visto. Caballito. No he tenido la oportunidad.
Madre mía, tantos años. ¿Qué te parece, Maica? Hay que buscar otro buzo que haya visto caballos de mar. No, pero eso es lo que decías de usted, que tienes que alucinar, claro, cuando estás mientras estás trabajando, claro, te toca algo, te pasa algo de,
claro,
de bonito y de desagradable. En todos,
sí, hombre, te pegas algún susto. Claro. O sea, a mí una vez me mordió un pez, debía ser, me apoyé la mano y noté, y cuando salí me faltaba un cacho de guante y un cachito de dedo. La llave, me mordió algo. Yo noté, pero pensé que me había clavado algo. Y cuando salí del agua tenía el guante roto y el cacho de yema quitado.
¿Eso era en España?
En España, sí.
Ah,
en España.
Muy bien.
Era
la Malvarrosa.
Digo, algo me ha mordido. Y en Colombia teníamos un mero de 40 kilos viviendo dentro de la tubería. Y a veces bajabas y ibas a entrar y te venía el de cara. Y el susto que yo me pegué el primer día fue bueno.
Qué curioso. Siguiente pregunta, Maica.
¿Has tenido alguna sensación típica bajo el mar?
Pues sí, he tenido varias.
¿Algún susto por ahí?
En una tubería debajo del agua, estábamos a 5 metros bajo el agua y 100 metros de tubería hacia adentro, me quedé sin aire.
Uf.
Se rompió el compresor y bueno, salí con la de reserva, ya un poco apurado, un poco sabiendo que bajo la de reserva. La de reserva dura muy poco.
¿Cuánto dura la de reserva?
Es un botellín chiquitito que a 5 metros y así puede durar igual 10 minutos.
10 minutos con la ansiedad del momento.
10 minutos con la ansiedad del momento.
Hiperventilando y consumes,
exacto,
mucho más.
Y con la visibilidad 0, 0, 0. Pues dentro de una tubería no se ve nada, normalmente.
Ostras. ¿Y eso, tú tienes posibilidad de comunicarte con el exterior? ¿Lleváis radio? O...
Sí, siempre vamos comunicados. A mí me avisaron que había habido un problema en superficie y que no tenía aire.
¡Buah!
Entonces que saliera rápido. Y entonces yo pues iba saliendo hasta que se me agotó ya mi aire y ahí abrí botella de seguridad y ya llegué a la superficie con la botella de seguridad. Por eso es muy importante llevar la botella de seguridad, que mucha gente pues igual no se la pone, pero te puede salvar la vida.
Y por
a mí ahí me la salvó.
No, no, ni por suerte estás aquí con claro. Nosotros, que o sea, iba a hacer la perogullada, saliste, iba a hacer la pregunta de,
llegué,
de
llegué.
Jaimito.
Pero son momentos de agobio.
Hombre,
también.
Sí, que ahí, lo que decía Bea, que tendrás que controlar la ansiedad, porque también tú mismo sabes que si consumes más oxígeno por los nervios tal será
sí,
perjudicial
sí,
para ti,
los ¿no? Nervios te hacen consumir mucho más, casi el doble.
Claro.
Entonces, pues son momentos que tienes que estar contra más relajado. Contra más peligro estás, más tranquilo tienes que estar tú.
Claro.
Creo que es difícil.
Es una situación
contra
imposible.
Más peligroso es el momento, más tranquilo tienes que estar.
Y también tuviste, Toño, recuerdo un accidente grave.
Sí,
no recuerdo ese...
tuve un accidente que me tuvieron que operar. Pues una llave me saltó en la ceja y me salvó mis gafas porque me golpeó las gafas y mis gafas se me clavaron en la piel. Y bueno, gracias a Dios no perdí el conocimiento ni nada y pude salir por mis propios medios, aunque también estaba acompañado ahí en ese momento.
Claro,
me hubieran sacado.
Porque una cosa que ahora nos comentará también Toño es que las herramientas, ¿no? Que es algo curioso, que las herramientas, ¿cómo disponéis de las herramientas? Toño, ¿nos cuentas alguna vez que van como cordadas, que van...?
Sí, herramientas que pesan mucho, pues intentamos siempre tenerlas atadas con un globito, un bidoncito, algo que nos dé algo de flotabilidad para cogerlas. Y luego si te la tienen que bajar, pues montas una cuerda, montas con una tirolina,
uh-huh.
Para que desde superficie te bajen la herramienta a la zona de trabajo.
Vas comunicando, ¿no? Necesito
comunicando para tú no estar tampoco subiendo y bajando, que es también perjudicial para el cuerpo.
Claro.
Es que recordad, como bien habéis presentado a Toño, trabaja en construcciones, bueno, entre otras cosas, en construcciones, claro, la herramienta no os imaginéis que lleva un destornillador de estrella.
No.
Eso sería muy fácil para él. Ojalá, ¿no? Que también llevarás.
También, pero sí.
Llevarás, pero claro, que manejan herramientas...
Tienen que ser muy pesadas y, bueno, y algún tipo de electrónica para abajo del mar.
Soldaduras también hay.
Electrónica, ¿no? Lo que usamos así son neumáticas y hidráulicas. Y soldamos y demás, pero todo eso, la soldadura viene de superficie, todo. Y la neumática es la que usamos normalmente, hidráulica, debajo del agua.
Bien.
Taladros, martillos, ¿sabes? Todo eso, neumático o hidráulico.
Interesante. Pues va a dar paso, Maika, a la última pregunta ya de nuestra entrevista. Que nos ha encantado esta pregunta. Vale, Maika, adelante.
¿Por qué los buzos se tiran para atrás en los pan?
Y no para adelante. ¿Por qué los buzos se tiran para atrás y no para adelante?
Hombre, si no, ¿qué haríamos dentro de la barca, no?
Digo, que haga el chiste,
Era la pregunta estrella. ¿Qué es esto? Muy bien, tío. Pues oye, una maravilla, de verdad.
Espérate,
que...
¿no? ¿Y la respuesta de verdad?
La respuesta de verdad es esa, ¿eh?
Sí, claro.
No, en las barcas se suele tirar para atrás, el equipo pesa mucho, entonces solo con la inercia ya te tiras. No es una técnica que se hace que entras bien en el
pero
agua.
Pero es para
no...
lograr más profundidad o algo, ¿no?
No.
¿Ah, no? Pues te tengo que decir que estuve buscándolo en internet, ya por la curiosidad, y que ponía que era para proteger la nuca de los submarinistas, para que no les diera el equipo en la cabeza, vamos, en la nuca y en la cabeza.
Es una técnica, el equipo pesa mucho dentro de una barca, la barca se mueve. Ponerte de pie en una barca con el equipo es muy peligroso porque te puedes caer.
Ah.
Entonces evita ponerse de pie con el equipo dentro de una barca. Normalmente o te equipas dentro del agua, que para mí es lo mejor, o si lo para que es otra técnica que pues si alguien no la domina bien le cuesta, estás ya dentro del agua, ponerte un equipo, manejar el equipo dentro del agua, pues hay gente que le cuesta, entonces prefieren ponérsela en la barca, pero en la barca siempre tienes que estar sentado, es complicado ponerse bien porque te puedes caer con el equipo una botella pesa ya 30 kilos, entonces te la pones y nada más ponértela con el peso está atrás, para atrás la botella te da la nuca, si te la pones muy alta te va a dar siempre. Hay una medida de la botella para que no te dé tanto saltes para adelante o para atrás. La botella tienes que bajarla más de la nuca para que no te dé.
Vale, pues no te preocupes, que voy a escribir al foro donde lo leí y les voy a decir, oye, que sepáis también que es por esto. Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy.
Es una maravilla, ¿sí? La verdad que ha sido una pasada y súper curioso. Nos quedan un montón de preguntas, pero recordar eso, que como decíamos antes de broma, que Toño va tanto para abajo como para arriba.
Es verdad.
Porque además combina el buceo con la escalada.
Así es, tú ya lo sabes bien.
Eso sí que compartimos amistad y cordada muchos años, que es un placer siempre compartir momentos contigo, Toño.
Claro, y hemos compartido.
Cuando estás por aquí, que últimamente nos tienes un poco abandonados.
Últimamente estoy poco.
Pero sabes que es un placer.
Igualmente.
Y si te apetece, quédate con nosotros para nuestra siguiente sección.
Claro.
Porque viene muy animal y tú ya sabes que somos muy animales. Y será un placer que te quedes con nosotros.
Claro.
De todas formas, desde aquí ya te agradecemos que hayas venido.
Cuando
que hayas
quieras, aquí puedes volver.
Muy bien, muchas gracias a vosotros
a
también.
A ti, Toño.
Un fuerte aplauso para él, que le digamos desde aquí. Gracias.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Comienza hoy Arco Iris en Red. Bueno, chicas, deslumbrarnos con esas curiosidades de la red.
Vamos,
tan excitantes.
He estado buscando en internet.
¿Habéis buscado?
Cosas.
Muy bien, Maika.
Cosas
raras, cosas
que os han llamado la atención. Cosas que nos hacen reír, cosas que os han, pues eso, que os han,
que nos han impresionado.
Que os han impresionado. ¿Tú también, Vicky? ¿Sí? ¿Habéis buscado por ahí?
No.
¿Tú no? ¿No tenías ganas de buscar?
No, estaba participando en otra de las secciones. Ella estaba preparando la musical para la siguiente semana.
Ah, perfecto.
Así que también estaba trabajando.
Muy bien, hombre, eso,
pero bueno,
eso no lo
estás
dudaba.
Más que invitada a disfrutar del artículo que hemos encontrado.
¿Qué,
¿qué
está aquí?
Invitada a disfrutar del artículo.
¿Qué?
¿Vale?
Sí.
Bueno,
¿y qué nos habéis traído hoy para inaugurar esta sección?
Tenemos dos artículos.
Dos artículos. Uno de las cigüeñas.
De las cigüeñas.
Y otro de los oros.
De los loros.
Yo decía yo que venía muy animal, Toño. Hoy venía el rollo más que animal, muy de aves.
Ya veo.
Los niños.
Espera, Maika, ponnos en situación. A ver, ¿cuál es?
El primer artículo.
Sí.
¿Sobre el mito?
El mito de las cigüeñas.
¿El mito de las cigüeñas?
¿Qué dice este mito, Maika?
Mito. ¿Qué viene de las cigüeñas?
¿Quién es?
¿Quién viene de las cigüeñas?
Los bebés.
No fastidies.
Ay, Dios mío, madre mía.
Ahora me vas a decir que a mí no me ha traído la cigüeña.
Vamos a derrumbar
ilusiones. Se muere de la risa, Maika. Se muere de la risa.
No, tico pequeño, cuando habla.
Sí.
Y es padre. ¿Cómo vienen los niños?
Cuando les hacen la pregunta comprometida, ¿no?, a los padres de papá, mamá, ¿yo de dónde vengo? ¿Trajo una cigüeña de París?
Y luego tus padres...
¿Les cuentan otra realidad?
Y hoy esta persona dice que es de las cigüeñas.
A ver, y entonces en el artículo habéis visto el por qué viene ese mito.
El por qué se dice eso.
Igual,
porque las cigüeñas son cariñosas con sus crías.
Toma ya.
Porque son muy cariñosas con sus crías y muy cuidadosas, ¿no?, con ellas.
Y así empieza un mito.
Sí,
pues ya entiendo yo lo de los vecinos, ¿no? Cuando oye que la madre, que su hijo, que se fue. Empieza así, ¿no? Porque dime a mí que porque las cigüeñas sean cariñosas.
No, es que eso es un bulo, estamos hablando de un mito.
Ah, vale, que son cosas diferentes. Vale.
No es lo mismo.
Vale. Es diferente.
Entonces, el mito de que los niños las traen a las cigüeñas, según internet, según la red.
No
vale, que me he perdido.
Es que no nos has dejado terminar.
A ver.
Porque una de las cosas que han creado este mito es que las cigüeñas son unas aves muy cariñosas y muy cuidadosas con sus crías. Pero además, en una
fuente que está
en Dresde, en un barrio de Alemania, está esculpida
una cigüeña con un bebé verde pañales.
Claro, hay una cigüeña esculpida que tiene en su pico colgando una bolsita que lleva un bebé en pañales.
Uh-huh.
Y antiguamente se decía, ¿qué se decía de esa fuente, Maika?
Que era
milagrosa.
Milagrosa.
Era milagrosa. Y todas las mujeres estériles
bebé ahí de curría.
¿Conseguían tener
y conseguían
bebés?
Tener bebés.
Madre mía.
Vamos, las clínicas de nada de in vitro y todas estas cosas que se vayan retirando. Que la fuente.
Sí, solo falta eso, la Merkel. Que promocionemos una fuente que consigue la fertilidad. Ya vamos, lo tendría todo Alemania. Pues, Toño es padre, que igual se puede decir algo sobre la fuente.
No ir a esa fuente mucho. Decirme dónde está para no ir.
Para cortar el chorro.
Oye, mira que él tiene que controla de tuberías y de toda la leche,
verdad,
que corta el chorro rápido.
Corta el agua y ya no bebe ahí.
No,
oye,
hombre, no.
Pues qué interesante, pues muy bien, sí. Pues ya sabemos dónde viene ese mito. A mí me la ha roto porque yo de hecho veo una cigüeña y creo que es mi madre. La
mamá, mamá, mamá.
Se parte de la risa. Pues muy bien, qué curioso.
Sí, y siguiendo con nuestros artículos animales de hoy, tenemos un segundo artículo. Cuéntanos, Maika, cuéntanos de qué va este.
Un bombero que tuvo un accidente.
¿Un bombero que tuvo un accidente?
Grave.
Muy grave.
Y no, los médicos decían que no podía ni hablar ni moverse.
Que no podría ya recuperar el habla nunca.
Nunca. Luego fue a su casa y sus loros, pájaros.
Sus loros, porque hay que decir que era un señor que era muy apasionado de los loros.
Sí.
Y tenía muchísimos en su casa. ¿Y qué hicieron esos loros?
Hablando, y el hombre ya podía hablar.
Esto lo habéis encontrado en la red y es verdad.
Es verídico.
Esto es verídico.
Te podemos decir que el bombero es Brian Wilson.
Toma ya, tiene que ser americano. Tiene que ser alemán o americano. No podía ser. Esas noticias solo pueden venir de...
¿Pero lo habéis llamado?
¿Lo habéis contrastado?
¿Lo habéis contrastado y si habla de verdad? ¿O lo ha cogido?
Nuestras fuentes no nos han contestado aún, pero en realidad no queremos que lo hagan. Nos vale este artículo, no lo
o
queremos
sea,
creer.
Que el señor tiene un accidente, no pierde el habla. Y gracias a los loros que tenía en casa.
Hablo.
También hay que decir que no sabemos en qué consiste el vocabulario de este hombre. Quizá diga hola y Brian. Y ya está, pero el caso es que volvió a hablar.
O sea que. Que tiemblen los logopedas del mundo. Donde se ponga un loro, vamos, que en nuestro sector, en el mundo de la discapacidad, sabéis que hay mucho logopeda y tal, pueden, o sea, peligra su trabajo. Porque como estos loros se especialicen, no.
Además, es que, como termina el artículo, también resulta bastante gracioso, porque dice, como muestra de gratitud a los loros que lo ayudaron a recuperarse... Wilson, el bombero, decidió dedicar su vida a las aves cuyos dueños ya no pueden o no quieren mantener. Le llamarán el loco de los loros por allí, por su barrio o algo. Para eso ha creado la fundación denominada Wilson Parrot, que tiene en su casa unos 80 pájaros exóticos. Desde cacatúas blancas hasta loros verdes, rojos y loros africanos.
Toma ya. Impresionado, me he quedado impresionado, de verdad.
Hombre, que... es normal que este hombre haya creado un palacio para loros. Sí, yo sí. También lo haría si me pasa eso. Estará eternamente
impresionante.
Agradecido.
Si tenemos la posibilidad, invitaremos al señor Wilson o invitaremos a los señores loros a que participen en la próxima sección de Arcoiris en Red. Oye, pues una maravilla, me ha encantado esta sección. Espero que nos traigáis...
Trabajaremos en ella porque nos lo hemos pasado muy bien.
Y ya sabéis, cuidado con las fuentes preparando. De la fertilidad, cuidado con los loros, a ver qué os enseñan. Pues muchísimas gracias.
A vosotros,
ya,
Maika. A todos.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Hasta aquí el Arcoiris de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado un montón, me he reído muchísimo. Ha sido una pasada. Recordad que nos podéis seguir todos los viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, y también por internet en radio.upv.es. Allí te puedes descargar el podcast en la sección de Radio a la Carta o en programas. Sin más, queríamos citar hoy, lamentablemente no ha podido acompañarnos nuestro compañero Manolo, que siempre sabéis que da ese punto de humor y de energía. Y lamentablemente pues ha tenido que asistir al funeral de su madre, que ha fallecido hoy.
Le mandamos un besito muy grande desde
un
aquí.
Un beso y un abrazo de los más gordos que se puedan dar a toda su familia y a Manolo. Y que, ¿verdad, chicas, chicos?
Sí.
Que esperamos tenerlo aquí ya pronto. Para...
otra vez.
A ver, ¿cómo le enviáis un beso ahí fuerte a Manolo?
Fuerte abrazo a Manolo.
Ole. Y también Manuel, que ha venido aquí hoy en la redacción. Me despido en su nombre de él, que quería darle un beso a Manolo y a su madre Carmen y a su padre Miguel. Saludados quedan. Sin más, muchísimas gracias, chicas, chicos.
No.
Muchísimas gracias, Toño, por haber venido hoy.
Gracias, Toño.
Y también... Perdón, que se acababa el programa. Recordad que tenemos a Ana Guillot de prácticas de técnico de sonido. No la podéis ver, yo os lo cuento, os lo narro de aquí. Está con Sari aprendiendo a ser técnico con los mandos, con la mesa. Pues un fuerte saludo a Sari y a Ana, que yo sí que las veo desde aquí. Y ya os iré. En próximos programas os iremos contando cómo va esa experiencia, que también va a dar de sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente programa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.